Recuerden, esto es algo que el Señor Jesucristo ya no está hablando públicamente, es algo que Él se está dirigiendo particularmente a sus discípulos. Y son palabras que Él está haciendo mención precisamente acerca de su segunda venida y cómo nosotros como creyentes debemos estar preparados, cómo debemos estar ocupados mientras Él regresa, que su regreso puede ser en cualquier momento. Y de eso precisamente se trata. Los invito a Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Esta es la parábola que es conocida como la parábola de los talentos. La palabra del Señor dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén, oramos. Padre bendito, Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias por Cristo. Gracias por tu Hijo amado. Gracias porque por medio de Él podemos venir delante de ti, delante de tu trono en oración. Y en esta tarde, Señor, oramos a ti, Señor, para que nos des discernimiento, nos des la capacidad de no solamente poder entender estas palabras y transmitirlas, sino que estas palabras expresadas por parte del Señor Jesucristo podamos verlas como esas palabras que son dirigidas a una generación más de 2000 años después. Padre, danos capacidad, danos oídos para oír. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo está, vuelvo y repito, dirigiéndose a sus discípulos. Esto es algo que Él está haciendo a sus 4 discípulos que se acercaron a Él de una manera privada a hacerle una pregunta. La pregunta que se inicia del capítulo 24, versículo 3. Todo este contexto que venimos viendo es en relación a ello. El Señor Jesucristo ha respondido la primera pregunta acerca de eso que sería la destrucción del templo. Capítulo 24, versículo 4 hasta el versículo 35. Dinos cuándo serán estas cosas. Y los discípulos hicieron otra pregunta, una segunda pregunta, refiriéndose a su segunda venida. ¿Cuándo será tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo, desde el versículo 36 del capítulo 24 hasta el final de este capítulo 25, está respondiendo esa segunda pregunta. Y precisamente en ello estamos. El Señor Jesucristo ha venido diciéndoles a ellos que su venida sería en una manera que sería totalmente inesperada. Algo que sería de un momento en que la gente estuviera viviendo de una manera cotidiana, en sus actividades, en su trabajo, en sus relaciones públicas, en todo lo que llevan a cabo normalmente. Jesús ha dicho que Él vendría como ladrón en la noche, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él está haciendo énfasis de que su venida nadie la sabe. Nadie la sabe. Y Él dice, versículo siguiente, por tanto también, versículo 24, Mateo 24, también vosotros, a sus cuatro discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, no sabemos si los otros ocho están ahí juntos, no se menciona, probablemente ellos están escuchando lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Velad también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Él hace énfasis en eso. El Señor Jesucristo entonces ha presentado una parábola con relación a dos siervos. Dos siervos, un siervo que hizo lo que el Señor le había encargado hacer y otro siervo que lo único que hizo fue convertirse en un siervo abusivo, golpeando a sus consiervos. Y el Señor dice en Mateo 24, 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes te pondrá aquel, le pondrá a aquel siervo que fue fiel, aquel siervo que fue bueno, aquel siervo que hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Pero el versículo 50 de Mateo 24, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Aquí mismo, el Señor ha venido haciendo énfasis, precisamente, y de eso se trata estos versículos, de que no se sabe la hora ni el día en que el Señor regresaría. Vimos la vez anterior la parábola de las 10 vírgenes que estaban preparadas, estaban con suficiente combustible a la espera de que llegara el novio que iría a esa boda donde la novia estaba esperando. Siempre recordemos que ese novio es la representación de Jesús. Y estas 5 vírgenes que estaban preparadas pudieron entrar a esa gran boda. Las otras se quedaron fuera. Las 5 insensatas no estaban preparadas para llegada del novio. Y Mateo 25:13 dice otra vez, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está el énfasis. El énfasis es que no se sabe el día ni la hora. Ahora el Señor Jesucristo entonces nos va a presentar una tercera parábola. Y hace relación nuevamente al reino de los cielos, versículo 14, Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Siempre tenemos que hacer énfasis. ¿A qué se refiere el reino de los cielos? El reino de los cielos es esa esfera donde Dios gobierna. Es donde Dios gobierna en general. Dios, el reino de los cielos, pudiéramos mencionar mucho a lo que se refiere. De hecho, el reino de los cielos es uno de los temas principales del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 13 presenta varias parábolas haciendo referencia a lo que es el reino de los cielos. Pero cuando venimos a este contexto, a veces el reino de los cielos se usa para personas redimidas. Mateo 18:3 y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Señor Jesucristo ha presentado esta símil, esta comparación acerca de un niño, volverse como un niño para poder entrar al reino de los cielos, refiriéndose a humildad, a carácter humilde de lo que es un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo le ha dicho también a este hombre que se apareció a medianoche, donde el Señor Jesucristo, y le hizo una pregunta: Señor, sabemos que viene del cielo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. El Señor le respondió y le dijo, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces podemos establecer también que a veces el reino de los cielos se refiere a alguien que ha sido redimida. También el reino de los cielos puede referirse al reino visible. El reino que está formado por personas que se identifican como seguidores de Cristo. Pero también podemos hacer visible que estas personas pueden haber verdaderas y falsas, como la parábola precisamente que el Señor presenta del trigo y la cizaña, que son personas que están en la iglesia, que dicen hacerse llamar cristianas, pero que se ven semejantes al trigo y la cizaña y que no se sabrá hasta el día de la siega. Y vemos también cómo el reino de los cielos puede parecerse a estas cinco vírgenes. Digo cinco vírgenes, se presentan 10, pero cinco vírgenes que fueron insensatas y no estaban preparadas y se quedaron fuera. Y de hecho, estas tres parábolas que vemos aquí se refiere siempre a las personas que fallaron. Se refiere a los siervos infieles, al siervo que no hizo lo que el Señor le había encomendado hacer. Se refiere a cinco mujeres que fueron insensatas y no estaban preparadas. Y ahora precisamente se refiere a este siervo que no hizo lo que el Señor le encomendó hacer y le entregó para que invirtiera mientras él estaba fuera por un largo tiempo. Dice entonces, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y se le entregó sus bienes. Esto era algo característico, ya lo hablamos hace dos semanas antes, acerca de que era característico que el amo se fuera y dejara cargo a sus siervos en la administración de su casa. Este siervo, este amo, es aún más, diría yo, confiado y más entregado, generoso a sus consiervos. Les deja su fortuna, les deja su dinero, les deja lo que él tiene para que estas personas lo distribuyan, lo inviertan, lo usen de una manera en que reproduzcan este dinero durante el tiempo que él se va y que al regreso él ajustaría cuentas con ellos. Pero hay algo importante que vemos aquí. Sus siervos quedan a cargo de sus posiciones con una increíble responsabilidad. Aquellos que dicen ser servidores del amo, aquellos que están con el amo, se convierten en mayordomos de las posesiones del amo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Después de ser servidores, y esta palabra servidores es la palabra griega doulos, que es esclavo, esclavo. O sea que estas personas pasan a ser mayordomos de las posesiones del amo, y estas personas no son economistas, estas personas no son inversionistas, estas personas son esclavos. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y vemos algo importante, que este amo hace una evaluación de la capacidad que tiene cada uno de sus amos, y de acuerdo a esa capacidad le entrega una cierta cantidad de su fortuna. No les entrega a todos por partes iguales. Les entrega a uno 5 talentos, a uno le da 2 y a uno le da 1, de acuerdo a su capacidad. No todas las personas tienen la misma capacidad. Eso es algo que es observable, es algo que es común. No todas las personas tienen los mismos talentos, no todas las personas tienen los mismos dones, no todas las personas tienen las mismas habilidades. Y este amo hace esa evaluación y a cada uno le entrega de acuerdo a como él reconoce es cada uno de sus siervos. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otra dio 1, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe. O sea que cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia de acuerdo a la medida de fe. El Señor lo ha establecido así. Y cuando habla aquí que dice que le dio 5 talentos, esta palabra talento es la palabra griega talantón. Y siempre esta palabra talento se ha asociado precisamente con habilidades. Pero esta palabra talento es algo que es una medida de peso. Es una medida de peso que especialmente para medir dinero en oro o plata. Pero yo imaginarme, no sé, es una bolsita tal vez donde le echan estos valores. Puede ser plata, puede ser oro. De acuerdo al material, tiene más valor, obviamente. Si es plata, un talento equivale a 6,000 denarios. Recordamos que un denario de plata es el salario de trabajo para una persona en su trabajo, en su final de labor del día, es un denario lo que le dan. Si tenemos en cuenta que son 6,000 denarios, lo que equivale en este un talento, serían aproximadamente 20 años de trabajo. O sea que lo que le está entregando este amo a su esclavo en estos 5 talentos es una cantidad aproximada de 100 años de trabajo. Si es en plata, es valorosa. Y si es en oro, valdría mucho más. 5 talentos le da al primero. En aquel tiempo, recordemos que cuando se le entregaba dinero a alguien, en ese tiempo no existía compañía de inversión, no existía Goldman Sachs, no existía Chase, no existía Merrill Lynch, no existía Charles Schwab, no existía Fidelity, no existía compañía de inversión. Cuando una persona recibía dinero, la manera en que esta persona tenía que producirla era comprando terrenos, consiguiendo gente para labrar la tierra, conseguir ganado, conseguir aves, conseguir cualquier cosa. Era un trabajo que usted tenía que hacer de una manera manual. No era que usted, como hoy en día, las personas invierten cantidades de millones en acciones. Puede nombrar las que quiera, Google, Microsoft, Amazon. Y las personas simplemente desde su casa con un computador están haciendo transacciones, comprando, vendiendo, y eso es todo. En aquel tiempo no era así. La persona tenía que sacrificarse, tenía que levantarse temprano, ir a labrar la tierra, ir a buscar trabajadores, estar encima de ellos, estar viendo cómo funcionan, estar contratando más gente, estar viendo los materiales necesarios para la cultivación o para el ganado que tuviera. Era algo difícil. Esta persona tendría que trabajar fuertemente. Y eso es lo que hace estas personas invirtiendo su dinero. Y dice, y el que había recibido 5 talentos, la Biblia de las Américas dice, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Recordemos que el Señor hace énfasis que yéndose lejos, dice el versículo 15, y luego se fue lejos. El capítulo 14, versículo 14 dice, yéndose lejos. Y esta es una alusión del Señor, precisamente manifestándole a sus discípulos que su regreso en aquel momento, 2,000 años atrás, no sería muy pronto. Entonces dice, este hombre inmediatamente puso el dinero a funcionar. No perdió tiempo. Inmediatamente él recibió esa fortuna. Al otro día él se fue a ver cómo iba a poner a producir este dinero. Lo hizo inmediatamente. Utilizó sus habilidades, manejando esta gran cantidad que eran millones y reprodujo esa plata, la multiplicó al 100%. ¡Wow! Hizo un excelente trabajo. Invierte duramente ese dinero y gana el 100%. El segundo siervo hizo exactamente lo mismo. Era una cantidad mínima, pero el esfuerzo era el mismo. De acuerdo a su capacidad, igualmente, de acuerdo a sus habilidades, esta persona fue diligente en invertir el dinero de su amo. Y aunque fuera menos cantidad, esta persona también ganó el 100%. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Inmediatamente, no perdieron nada de tiempo. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Era una costumbre en aquel tiempo, las personas esconder sus cosas de valor bajo la tierra. Si recordamos bien, nosotros vimos en la parábola, en Mateo 13, 44, el Señor habla de una parábola del tesoro escondido en un campo que alguien había enterrado. Era costumbre en aquel tiempo, por seguridad, por temor a que fueran robados, por muchas circunstancias, ellos enterraban sus cosas de valor. Y la cuestión era tal vez segura, pero al transcurrir del tiempo, las personas o morían o se olvidaban dónde lo habían puesto. Y le estaban haciendo su día a personas muchos años después que lo encontraban. Este hombre hizo eso, lo enterró. Y este tercer siervo, la cuestión de él es que él no deseaba tomar riesgos. Él no quiere invertir, él no quiere trabajar y hace lo que él considera el camino más seguro, lo que a él le pareció que era lo más apropiado y a la misma vez lo menos complicado. La cuestión es que este tercer siervo no se le dijo que debía proteger ese talento. A él no se le dijo que lo debía guardar como algo que tenía que entregar al Señor cuando viniera. No, a él se le dijo que eso tenía que invertirlo. Y recordemos que él es un esclavo. Él tiene que hacer lo que su amo le dice, un amo o tiene toda su autoridad sobre el esclavo. El esclavo no tiene derechos. Lamentablemente, y nos dolemos por aquellas personas que vivieron en aquellos tiempos, en aquellas circunstancias. Entonces, a este hombre se le había dado la mayordomía de ese dinero, no para protegerlo, sino para que produjera. Y el punto es que este tercer hombre es perezoso, es infiel y deliberadamente desobediente. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo, otra vez, haciendo referencia al tiempo que puede tomar el regreso del Señor Jesucristo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor hace manifiesto que Él vendría en el momento menos esperado, en el momento en que nadie estuviera por lo menos pensando en eso. Pero hay algo muy importante, hay un momento en que se van a arreglar cuentas. Y él dice, vino el Señor en el momento menos esperado para arreglar cuentas con ellos. La idea es que va a haber un momento de arreglar cuentas de lo que se ha hecho con lo que se nos ha dado. Habrá un momento que hay que arreglar cuentas. Un día el Señor llegará. Y para estos hombres llegó ese día de la evaluación, llegó el momento de arreglar cuentas. Y habrá que rendir cuentas de nuestras obras, de nuestra administración, de lo que Dios nos ha dado. Todos vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa es la realidad. Cada en que partamos de esta vida o en el momento que el Señor regrese, tendremos que dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el tribunal de Cristo para aquellos que son cristianos. Pero habrá otro tribunal que es el tribunal del trono blanco, que es el tribunal que también, de acuerdo a sus obras, De acuerdo a su posición en el libro de la vida, este juicio, esta llamada a cuentas no va a ser para ningún tipo de beneficio o premio o galardón. Este día del juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20, será el día para condenación, para condenación. Un juicio donde las personas que asistan a él no van a tener la oportunidad de llevar un abogado defensor, ni va a haber argumentos que lo libren de esa condenación eterna. Entonces vemos aquí que la salvación es solamente por fe, pero lo interesante de todo esto es que el juicio se basa en obras. La salvación es por fe solamente, pero el juicio se basa en obras. Lo que quiere decir entonces es que cuando nuestra fe sea evaluada, no será en base a lo que decimos, sino en base a lo que nuestra vida indica. No es solamente nuestra profesión verbal, es lo que en realidad nuestra vida ha hecho manifiesto durante ese trayecto, esa trayectoria de nuestra vida cristiana. ¿Qué hemos hecho de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado? Porque va a haber un rendimiento de cuentas de acuerdo a la mayordomía que se nos haya entregado para administrar y cómo nosotros la hayamos manifestado. La parábola en su contexto trata de recursos financieros, es obvio, el contexto habla de talentos, habla de cantidades de dinero. Es una historia acerca de invertir el dinero y actuar responsablemente de acuerdo a ello. Pero desde luego la aplicación de esta parábola cubre más que dinero. Debemos entender que Dios nos ha confiado a nosotros muchas cosas en la vida de las cuales nosotros tendremos que dar cuenta. Y eso se trata de esta parábola. Si tú tienes hijos, esos hijos han confiado o han sido confiados a ti por Dios y en algún momento vas a dar cuentas como mayordomo por los cuales daremos cuenta. De la manera en que tú amas a tu esposa, va a llegar el momento en que también vamos a dar cuentas. De la manera que la esposa respeta y se sujeta a su esposo y cómo actúa en su vida precisamente en esa área, también va a dar cuentas al Señor. Es una gran realidad. De la manera en que tú amas a tus hermanos, darás cuenta al Señor. De la manera en que tú distribuyes tu tiempo, de la manera en que tú utilizas los dones que se te han dado. Lo que Dios nos ha dado no es solamente un regalo, sino que es algo en lo cual nosotros debemos ejercer mayordomía. Y por lo cual daremos cuenta. Versículo 20 de Mateo 25. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos. Este hombre fue evaluado por lo que había recibido. Wow, fue un gran producto. Lo multiplicó, lo dobló. 100%. Aquí tienes, me diste 5, aquí tienes otros 5. Wow. Y lo más sorprendente es que este hombre había trabajado, había esforzado, había hecho inmediatamente todo lo que requería para poder adquirir, ganar esa gran cantidad de dinero. Dobló la cantidad. Pero entonces el amo le dice, versículo 21, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Bien has hecho. Wow. Buen siervo y fiel. 2 calificativos. Buen siervo y fiel. Y no hay nada más importante para cada uno de nosotros como cristianos que en aquel día el Señor nos diga lo mismo. Bien has hecho. Muy bien. Buen siervo y fiel. Esas serían las palabras que cada uno de nosotros esperamos escuchar en aquel día. Bien has hecho, buen siervo y fiel. Has sido un buen mayordomo, has sido un fiel mayordomo. ¿Y podría existir algún tipo de buena satisfacción en escuchar estas palabras. Una satisfacción del logro o alcanzar esa meta de haber corrido esa carrera, de haber llegado al final para esta persona, porque este hombre trabajó duro, se esforzó, lo alcanzó. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este hombre había dado una gran cantidad de dinero al siervo. Y él dice, sobre poco has sido fiel. Y vemos que para el Señor, porque este amo representa al Señor, hay cosas, cantidades que para él significan poco. Puede ser mucho, pero para él es poco. Pero él valora eso mucho que en su visión omnipotente significa poco. Pero él le dice a este amo, sobre poco ha sido fiel, que fue una gran cantidad, 100 años de trabajo, en lo mucho te pondré. O sea que va a estar en una mayordomía, muchísimo mayor. Si estos 20 años de 100 años de trabajo son pocos, imagínese la gran responsabilidad que este amo tiene para este siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que este amo ahora, según el contexto que presenta el Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos, este esclavo, al entrar al reino, el amo lo pone a cargo de muchas cosas. O sea que esto significa un aumento de responsabilidades en el reino venidero. Muchas personas tienen esa idea romántica de que en el cielo vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa. No, en el cielo va a haber ocupación, en el cielo va a haber qué hacer, en el cielo no podemos especular cómo serán las cosas, pero en el cielo va a haber mucho que hacer. Y el Señor está probando desde ahora a sus siervos. Lo que Dios espera de nosotros es fidelidad. No importa si lo que se te ha dado es grande o si te ha dado es pequeño, no todas las personas tienen la misma habilidad, vuelvo y repito, la misma capacidad. Pero lo importante es que con lo que el Señor te ha dado para invertir, seas fiel a Él. Seas fiel a Él, eso es lo principal aquí. El estándar de éxito de Dios no son los números grandes, no son los grandes edificios, no son los grandes títulos. Para el Señor, lo importante es la fidelidad. Fidelidad. A este hombre se le ha confiado una gran cantidad de dinero y el amo le dice, en lo poco has sido fiel. Esto sugiere también la inmensa riqueza que este amo tiene. Lo mucho que este amo tiene. Y si lo ponemos a la perspectiva del reino de los cielos, lo mucho que Dios tiene en el reino de los cielos para cada uno de sus siervos. Mucho. Ahora entonces le va a dar un trabajo muchísimo mayor a este siervo. O sea, que lo que nos sugiere es que como cuando estemos al lado del Señor, nuestro trabajo va a ser de mucha más actividad. La Biblia muestra que habrá miles adorando al Señor delante de su trono, y aquí nos muestra también que habrá una gran cantidad de personas trabajando fuerte al lado del Señor. O sea que no alcanzamos a imaginar o tener expectativas de lo que eso pudiera ser. Va a haber un tiempo de crecimiento, trabajando fuerte, porque no habrá dolor, no habrá más sufrimiento, no habrán circunstancias por las cuales nos preocupemos, no habrá enfermedades. Todo el mundo va a estar habilitado para ejercer ese trabajo por la eternidad, por la eternidad. Todo será un gozo disfrutándolo. Y eso va mucho más allá de nuestro entendimiento, no lo entenderemos. Entra en el gozo de tu Señor, porque el corazón de este hombre es correcto y desea honrar a su amo. Es que aquí está el punto. El corazón de este hombre es tan correcto que lo que él desea es honrar a su amo, llevar a cabo el propósito que él ha tenido al encomendarle esa gran fortuna. Él desea agradarlo, desea satisfacerlo. ¿Y qué ha conseguido al lograr el objetivo que él había puesto para él? Llenarlo de gozo. ¿Cuánto gozo tenemos nosotros como padres cuando nuestros hijos cumplen ese objetivo, el cual como padres deseamos para ellos? Nos llenan de gozo. Y aquí está este amo satisfecho por la labor que su siervo ha desempeñado y le dice: entra en el gozo de tu Señor. El Señor está gozoso y él invita a este siervo que participe del gozo que su Señor tiene. O sea que no solamente ha llenado de gozo al amo, sino que ese siervo va a participar del gozo de su amo. O sea que es una doble ganancia. Gozo, un gozo tan grande que el trabajo que vaya a hacer no va a tener ninguna fuerza o desencanto para él, lo va a hacer con emoción. Y es como decimos muchas veces nosotros, que el que trabaja en lo que le gusta hacer, eso no se considera como trabajo. Personas que aman su profesión, personas que aman lo que hacen, y para ellos un día desempeñando esas labores, eso no lo considera ni como trabajo. Así será en el cielo, en un gozo, precisamente porque estamos disfrutando de ese gozo que el Señor está recibiendo de esos siervos. Mateo 25, 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Igualmente, la cantidad era menos, pero la ganancia, la fidelidad de él fue exactamente igual, 100%. De acuerdo a su capacidad, dobló la cantidad como el primero. El amo le repite exactamente las mismas palabras que le dijo al primero. No se puso a pensar: bueno, yo a este le di 2, al otro le di 5, este tenía menos cantidad. No, no, no. El punto aquí es la fidelidad. Él multiplicó, él dobló esa cantidad y le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay diferencia entre el de 5 y el de 2. Ambos fueron igualmente fieles. Cada uno de ellos fue recompensado de acuerdo a su capacidad. Y aquí vemos algo importante. El mayor de los predicadores, llame al que usted quiera, Jonathan Edwards, Sproul, cualquiera de los antiguos. Estas personas recibirán de igual manera esa bienvenida, igual que una persona que está desempeñando cualquier otra labor, bien sea de estar acomodando sillas, de estar barriendo, de estar enseñando, de estar en cualquier cosa que pueda estar desempeñando su labor, va a estar recibiendo de acuerdo a su fidelidad, no a la cantidad de dones o talentos que haya recibido, sino a la fidelidad con que haya desempeñado su labor. Ese es el punto. Ese es el punto. Entra en el gozo de tu Señor. La Nueva Versión Internacional dice: ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es cuando una persona que usted sabe que tiene esa capacidad, que es una persona que tiene un lugar precioso y le dice a usted: ven, comparte la felicidad que yo tengo, disfruta de lo que yo tengo? Esa es la recepción que estas personas tendrán, el de 5 y el de 2. Generalmente un amo terrenal le dice a su esclavo: ya llegué, lávame los pies, sírveme la comida, alístame tal cosa, acomódame tal cosa. Lo único que hace es dar órdenes. Pero este amo le dice: ven, comparte el gozo de tu Señor. Hermoso, hermoso. El trabajo del esclavo hace al amo feliz, pero este amo le dice: ven a compartir mi felicidad contigo. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. La palabra esclavo era una connotación despectiva por aquello que se utilizó en mucho tiempo. Y aquí se llama siervo, pero es esclavo. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la fidelidad. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea que somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Él. Estamos llamados a reproducir lo que Cristo nos ha entregado. Mateo 25:24. Aquí viene la parte de este siervo que recibió un solo talento. Versículo 24. Mateo 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui a esconder tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Esto me diste, esto es tuyo, nada más, lo mismo. La capacidad de este hombre era mucho menor que la de los otros dos, por eso recibió un talento. Obviamente a este hombre el amo lo evaluó y se dio cuenta que no tenía la misma capacidad de los otros. Y de acuerdo a eso le dio una responsabilidad muchísimo menor que la que le había dado a los otros dos. Un solo talento. Y cuando vemos este caso de este hombre, algunos de nosotros pudiéramos como simpatizar con lo que él hizo. Pudiéramos apoyar lo que este hombre hace. Y pudiéramos estar de acuerdo en que él tiene derecho a retirarse de esa inversión. Señor, te conocía que eres hombre duro. Duro es la palabra en griego que significa persona difícil de tratar, difícil de agradar, áspero, severo. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo que este siervo piensa es que su amo es una persona que quiere sacar provecho donde no ha tenido ningún esfuerzo. Lo que este siervo piensa es que su amo es una persona que siempre está buscando tomar ventaja, que es un explotador, que es un avaro y que utiliza a los demás para su provecho. Ese es el pensamiento que este hombre tiene. Y el esclavo pensaría, y en esto es lo que nosotros también pudiéramos como tener un grado de simpatía por este hombre. El hombre pudiera decir: bueno, tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que trabajar fuertemente, tengo que tratar de reproducir esto que me han dado. Y al final de cuentas, ¿quién es el que se va a llevar la ganancia? No soy yo. Pero vaya a ver si yo invierta este dinero, vaya a ver si pierda, vaya a ver si no me va bien en los negocios, ahí sí, yo soy el culpable, ahí sí, todo me va a señalar a mí, voy a ser culpable por esto. Y es lo que muchas personas piensan en el sentido de las inversiones o en cualquier otro aspecto. Primero, temor. Segundo, pensando que eso no le va a traer ningún beneficio, que va a traer un beneficio para otros. Yo no me voy a ver beneficiado. Eso es lo que vemos en el área de los negocios. Pero aquí, este amo piensa o actúa diferente. La actitud del siervo muestra que realmente no conoce a su amo. Le falta amor por su amo. Este hombre, debemos recordar que es un esclavo. Y él como esclavo tenía que hacer lo que su amo le estaba mandando. Como esclavo, él debe hacer lo que el amo le ha dicho. Y cuando fue llamado a cuentas, su falta fue expuesta. Inmediatamente fue expuesta. Lo único en lo que estaba interesado era culpar a su amo y excusarse a sí mismo. Tú eras así, tú quieres sacar provecho de mí. Mira, aquí está lo tuyo, completito, lo que me diste, ahí está. Ni un dólar más, ni un algo más, ni un centavo menos. Señor, si tú hubieses sido una persona tan áspera, si no hubieses sido tan difícil yo hubiera podido hacer algo por ti. Pero es que tú, Señor, eres muy áspero. Tú eres una persona muy explotadora. Yo, la verdad, sentí temor y la verdad no quise sacrificar y perder eso. Y que ya tú me acusaras por algo. Entonces, muchas veces podríamos pensar en personas que actúan de esa manera. Podríamos conocer gente que piensa así. Que piensa así. Siempre está culpando a otra persona en aquello que quisiera o no se atreve a hacer. Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. El problema no era que este hombre fuera extremadamente cuidadoso y tratara de entregarle a su amo lo que él le dio, le confió. El problema con este siervo no era que él estuviera atento a no perder lo que el amo le había dado. El problema con este siervo no es que valorara la fortuna de su amo y no quisiera que algo malo le sucediera. El problema con este esclavo es que es malo y es perezoso. Es perezoso, es lo que esta palabra traduce. Desperdició el privilegio que su amo le había dado. Judas hizo precisamente lo mismo. Judas desperdició el privilegio que el Señor le había dado. Y la naturaleza humana tiende siempre a la pereza. La Biblia de las Américas en Romanos 12:11 dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No ser perezosos en lo que requiere diligencia. Fui y escondí tu talento en tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Esta es una errónea visión que este esclavo tiene de su amo. Y es una errónea visión de la que muchas personas tienen de Dios. Y una errónea visión de Dios inevitablemente conduce a equivocadas acciones en la vida. Una equivocada visión de quién es Dios conduce a equivocadas acciones en la vida. Y es una realidad. De acuerdo a la visión que tú tengas de Dios, vas a vivir tu vida. Si tienes una visión suave de Dios, de un Dios que te ama incondicionalmente, como dicen algunas personas, tu actitud en la vida va a ser una actitud superficial, no valorando realmente lo que Él es. Es una gran realidad. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Esta palabra negligente, la Biblia de las Américas la traduce como perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recó donde no esparcí? Note que el amo no le dice: yo no soy así. Tú tienes una imagen equivocada mía. Tú estás pensando un poco mal de quién soy yo. No, él no le dice eso. El amo usa un lenguaje sarcástico para hacerle ver a este siervo lo necio que realmente es. Y le dice: precisamente, si tú sabes que yo soy así, que soy una persona que recojo donde no he sembrado, y que soy una persona que soy estricta, precisamente debiste haber siquiera puesto ese dinero en el banco para que me dieras intereses. Eso es lo que le dice. Precisamente si tú pensaste que yo era ese tipo de instigador, ¿por qué no reprodujiste el dinero que yo te di? ¿Por qué no reproduciste aquello que yo entregué de una manera específica para que tú lo invirtieras? Y esta es una gran condenación. Este veredicto de este amo ahora es totalmente contrario al que le había dado a los siervos anteriores. Le dice: siervo malo. Esta es una declaración moral de que este hombre es moralmente malo, malo. Está calificando el carácter de su esclavo como una persona moralmente mala, moralmente malvado. Los estándares de Dios no son iguales a los nuestros. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros miramos la pereza o las fallas de la mayordomía y eso está bien, eso pues, no hay ningún problema, hay personas que son así, decimos nosotros. Pero Dios lo ve de otra manera, Él lo califica como alguien que es moralmente malvado. Moralmente malvado. Fallar a administrar lo que Dios ha dado es moralmente malo. Ser incrédulo a las cosas de Dios es ser moralmente malo. Las prioridades nuestras que fallan a darle honor a Dios es moralmente malo. Las prioridades nuestras que nos enfocamos, que nos absorben y fallan a darle el honor que Dios merece, es considerado moralmente malo. Lo vemos aquí en esta parábola. Siervo malo y negligente. La palabra, vuelvo y repito, es perezoso. Y no significa que a esta persona le gusta dormir un sábado hasta las 9 o 10 de la mañana. Lo que esta palabra perezoso significa es que este hombre tiene una pereza que es un asunto ético, es un asunto moral, es algo que está en él. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para lo suyo y mayormente para su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. O sea que hay una maldad moral en la pereza, hay una maldad moral en no cumplir las responsabilidades que se nos han asignado, y lo cual es reprensible ante los ojos de Dios. Y Pablo también dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y tenemos una sociedad que promueve la pereza. Tenemos un gobierno que promueve la pereza. Y es aplaudible. Es algo que la gente ve como algo natural. Y muchas veces hacemos todo lo posible para proteger al perezoso. Es una realidad. Y Pablo dice, si no trabaja, no coma. Y no podemos equivocarnos porque no va a haber recompensa para perezosos en el último día. Entonces el amo le dice al esclavo, si tú sabías que soy yo así, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, si era mucho el temor que tenías de que yo viniera y fuera muy fuerte contigo, por lo menos debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, por lo menos, hubiera recibido lo mío con los intereses. O sea que la condenación aquí es grande. Este amo está condenando a su siervo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hizo lo mínimo. No hizo lo más mínimo. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. El talento se le quita al esclavo perezoso y se le da al fiel esclavo. O sea que este fiel va a recibir más responsabilidades. El primer esclavo sabe cómo mejorar sus posesiones, cómo multiplicar sus posesiones. Y por eso el Señor de este siervo reconoce su capacidad y le va a dar más, valorando precisamente la fidelidad que él tuvo. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene, dice el libro de Lucas, lo que cree que tiene le será quitado. O sea que una buena mayordomía trae grandes privilegios. Una pereza lo que va a traer es la quitada de esos privilegios, quitando lo que tiene. Y no debemos equivocarnos que una pobre mayordomía es una expresión de rechazo a aquel que le está dando eso para invertir. Una pobre mayordomía es un rechazo, un desprecio a aquel que le está entregando eso para invertir, esas posesiones. Si usted le da algo a alguien que usted considera que va a hacer buen provecho de algo que usted le está entregando, y esa persona lo malgasta, no da buen uso de él, esa persona no le está apreciando a usted mismo. Es una gran realidad. Y en este caso, este siervo no tuvo en cuenta quién era el que le estaba entregando eso tan valioso para invertir. Y la razón es porque no valora lo que le está dando. Por sus acciones demuestra que no es importante para él. Y esa es la naturaleza de la pereza. No valorar aquello que se le está dando. Pero no solamente eso. No valorar a aquel que le está entregando eso para que lo use de una manera favorable. El punto es que este malvado esclavo y perezoso no valoró lo que el amo valoraba. Y eso es precisamente lo que ahora le trae el castigo. Versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí es lo que vemos algo. Que este esclavo, otra vez, igual que las parábolas anteriores, es alguien que ha estado cerca del amo. Es alguien que ha convivido con el amo. Es alguien que el amo ha considerado en una posición importante. Ha estado cerca del amo. Tanto así que el amo le confió eso. Pero lo duro es la respuesta que este amo le hace a este siervo. Inútil. Wow. Siervo inútil. Alguien que no da ningún provecho. Una persona inútil, useless, que no sirve para nada. Wow. Pareciera un calificativo no para tomar muy en cuenta. Pero viniendo de la boca de Dios, ser inútil. Y eso que en un pasaje de la Biblia dice, cuando hagamos lo que nos han dicho que hagamos, llamémonos siervo inútil, pero aquí ni siquiera llega inútil. No hizo lo que siquiera se le había dicho que hiciera. Inútil. Y al final de cuentas, este siervo no es un fiel siervo. Es un perezoso, es un malvado y es inútil. Y todos aquellos que son fieles recibirán una bendición eterna. No solamente en el aumento de las responsabilidades que tendrán, sino que van a anticipar, van a ser partícipes del gozo del Señor. El gozo de su amo, esa es la verdadera recompensa. Todos aquellos que son perezosos, son inútiles, son irresponsables, no productivos en el reino de Dios, demuestran que son infieles. Infieles mayordomos y malos siervos, y no conocen a su amo. Ellos rechazan lo que es valioso para él. Ellos desprecian lo que es importante para el amo. Y por eso son también rechazados. Estas tres expresiones, tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes, siempre son expresiones, una vez más tenemos que repetirlos, de condenación eterna. Pero aquí es donde está el punto. Son personas que estuvieron cerca del amo y en el último momento fallaron la prueba. Fallaron la prueba. ¿Qué nos enseña aquí en conclusión Jesús? De la manera que nosotros entendemos esta parábola, es que el verdadero discípulo es mayordomo de todo lo que Dios le ha dado y vive con las prioridades del reino, con su vista puesta en la eternidad. Es una realidad. El verdadero discípulo es mayordomo de las cosas que Dios le da y vive con esa perspectiva de las prioridades del reino y del futuro, de la eternidad. Y de antemano entonces vemos que este talento es algo que le pertenece a Dios. Ese es el punto. Dios lo dio, eso no es algo que le corresponde a nadie. No es del hombre. Es algo que da él de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la capacidad que él ve en cada uno. No es algo que viene de nosotros. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál es esa posesión que Jesús nos da para invertir y hacer reproducir lo que es de Dios? lo que Jesús les está hablando a sus discípulos que tiene ahí cerca. Vuelvo y repito, a sus cuatro, pero que probablemente los ocho que están ahí junto a él, es el Evangelio. Y es precisamente la encomienda que les hace unos capítulos más adelante, en el 28. La encomienda que él da es el Evangelio. La buena noticia. La buena noticia de salvación. Eso es. La gran comisión es dada a estos mismos discípulos. La gracia redentora del Evangelio. Los discípulos eran responsables de esparcir el Evangelio al mundo. Y nuestra tarea mientras esperamos por Jesús es mejorar las posesiones de nuestro amo, invertirlas. Y sabemos que no son nuestras, son del amo. Debemos invertir. El Señor le asigna a cada uno lo que tiene que invertir de acuerdo a su propia habilidad. Lo que se requiere es que esa persona sea fiel a las posesiones de su amo. Ser fiel, simplemente. Esa es la encomienda. No es decir, cualquier cosa que me den, en realidad eso es del Señor. Yo no me voy a involucrar, yo no voy a tener nada que ver con esto, total, yo tengo mi propia vida. Yo tengo que hacer lo mío. Yo tengo mis prioridades. Y eso es prácticamente hacer lo que el tercer siervo hizo. Enterrarlo, enterrar el talento. Dios nos ha confiado recursos, habilidades, responsabilidades, oportunidades, tiempo. Y Él espera que nosotros pongamos a trabajar eso para el beneficio de su reino. Sea que Dios te haya encargado un poco o te haya encargado mucho, hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. Los tres esclavos fueron evaluados en su servicio, no en su posición. La fidelidad no es algo místico, es lo que se hace. Sí, no es algo, wow. Esta persona, mire, qué fiel se actúa, qué bien se ve, qué bien, qué fiel parece. Es como actúa, es como realmente es. No es lo que dice. No te preocupes por las limitaciones de tus capacidades, es lo que tú haces con lo que tienes. Y no estar mirando a aquel que tiene más, aquel que tiene un poquito menos que el demás. Es hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes. Eso es todo. ¿Cómo mejoramos entonces las posesiones de Jesús? Bueno, haciendo evangelismo, predicando el evangelio, plantando iglesias. Eso es parte de lo que hacemos para mejorar las posesiones de Jesús. Y es precisamente lo que estuvimos viendo ayer. ¿Cómo mejorar, multiplicar las posesiones de Jesús? La manera en que tú vives, que pueda acercar personas al reino. De esa manera mejoramos las posesiones de Jesús. La Biblia dice que de la manera en que nosotros, hablando acerca de las esposas, sean sujetas a sus maridos, pueden hacer manifiesto el mismo evangelio sin palabras. La manera en que nosotros vivimos y actuamos de una manera cristiana hace que las posesiones de Cristo, del reino, se multipliquen. Es una gran realidad. Nosotros mejoramos las posesiones de Jesús cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a aquellos que nos odian, cuando hacemos manifiesto gracia, perdón, mansedumbre, bondad, amor, benignidad, paciencia. De esa manera aumentamos las posesiones del reino. Nosotros mejoramos las posesiones de Jesús mostrando el carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Entonces la pregunta que viene aquí, ¿son ustedes responsables con las posesiones que Dios les ha dado para invertir? ¿Están haciendo ese diligente uso de ellas para reproducir, multiplicar y traer ganancia al reino de los cielos? ¿Ves tu tiempo, tus habilidades, tu dinero como una mayordomía del Señor Jesucristo y lo manejas o lo demuestras de una manera fiel? Estas son preguntas. Si estás limpiando la alfombra, ¿se es fiel a él? Si estás enseñando a los niños, sé fiel a él. Si estás tocando un instrumento, sé fiel a él. Si estamos predicando la palabra, sé fiel a él. Si estás dirigiendo el sonido, sé fiel a él. Cualquier cosa que estemos haciendo, así sea lo más mínimo, sé fiel a él. Se requiere fidelidad, se requiere fidelidad. De esa manera, de la forma en que nosotros estemos desempeñando nuestro servicio, ayudamos a avanzar el reino de Dios. Que no sea apático al servicio, porque eso sería envolver el talento y enterrarlo. Las mujeres vírgenes pensaron que el área o la tarea que ellas tenían, y este es el punto, esta es la conclusión, y lo tomo de D.A. Carson, que pone en su comentario esto. La tarea que le fue asignada a las 10 vírgenes, ellos lo tomaron de una manera tan simple que no se preocuparon por ello. Lo tomaron de una manera a la ligera. Pero aquí, este siervo infiel y perezoso, para él le pareció tan demasiado que no hizo el menor esfuerzo por ello. O sea que, por un extremo se toma como algo simple y no le presta atención, y por otro lado se cree que es muy grave, muy fuerte, muy pesado para mí, y ni siquiera se hace el intento. Y eso es lo que pasó con este siervo infiel. Ni siquiera trató, pensó que su tarea era demasiado dura. La meta final entonces es entrar en el gozo del Señor, ganando su aprobación y de hecho recibir más responsabilidades en la presencia de Dios en su reino. Será recompensado con estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Esa es la recompensa final. Vendrá un día en que veremos al Señor cara a cara. Y esta parábola es un llamado a cada uno de nosotros a ser responsables con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y todos y cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, cada uno de nosotros tenemos una labor. Y precisamente es multiplicar, es aumentar las posesiones del Señor. Y eso es precisamente haciendo manifiesto el Evangelio a través de nuestra actitud, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos, para que de esa manera el Señor sea agradado, sea llenado de gozo, y en ese momento nos pueda decir Él: entra, ven y comparte este gozo que tu Señor tiene. Y eso, mis hermanos, es la meta final de cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener oídos para entender. Que cada uno de nosotros podamos valorar eso que tú, Señor, has dado a cada uno de nosotros. Que podamos reconocer que esa fortuna, metafóricamente hablando, ese evangelio que nos has dado, Señor, y que somos encargados de multiplicar, podamos acrecentar para tu agrado, para tu gozo. Y para ello se requiere diligencia, se requiere motivación, se requiere entrega, se requiere actividad.